Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Lecturas de la Santa Misa del Domingo de Ramos. Epístola. De la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. El triunfo del Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, debe ser precedido por su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, abrigad en vosotros los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús, el que, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró rapiña ser igual que Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres, y en su aspecto externo, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que Dios también lo exaltó y le dio el nombre, que es sobre todo nombre. De rodillas. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los seres celestiales, terrenales e infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor en la gloria de Dios Padre. Deo gracias. Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 75, capítulo 27, versículos 1 al 60. La pasión de nuestro Señor es cantada, sin cirios ni incienso, por los diáconos de la pasión. Ellos le piden la bendición habitual al celebrante, pero no cantan Dominus Vobiscum, ni tampoco el Gloria Tibi Domine. En aquel tiempo vino Jesús con sus discípulos a la granja que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí mientras yo voy allí a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a contristarse y abatirse. Entonces les dice, «Mi alma está triste hasta la muerte». Aguardad aquí y velad conmigo. Luego, adelantándose un poquito, cayó sobre su rostro y orando decía, «Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú». Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu sí que está pronto, pero la carne es flaca. Volvióse de nuevo y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, porque estaban sus ojos cargados de sueño. Y los dejó y de nuevo se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo, «Dormid y descansad. He aquí llegada la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí». Ved que ha llegado ya el que me ha de entregar. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud armada con espadas y palos. Venían enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal, diciendo: «Aquel a quien yo besare, ese es, prendedlo». Y enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: «Dios te salve, maestro», y lo besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Al mismo tiempo llegaron los demás y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano y desenvainando la espada, hirió a un criado del pontífice, cortándole una oreja. Entonces le dijo Jesús: «Mete tu espada en la vaina, porque todos los que se sirvieren de espada, a filo de espada morirán. Por ventura piensas que no puedo rogar a mi Padre, y me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pues, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales conviene que así suceda?». Entonces dijo Jesús a las turbas: «Como a un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. A diario estaba sentado en el templo con vosotros enseñando, y nunca me prendisteis. Mas todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las Escrituras de los profetas». Entonces lo abandonaron todos sus discípulos y huyeron. Mas los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo pontífice, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo pontífice. Y habiendo entrado dentro, estaba sentado con los criados, para ver en qué paraba todo aquello. Mas los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y no lo hallaron, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Por último llegaron dos falsos testigos y dijeron: «Este dijo: puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días». Y levantándose el sumo pontífice le dijo: «¿No respondes nada a lo que estos deponen contra ti?». Pero Jesús callaba. Entonces el sumo pontífice le dijo: «Te conjuro de parte de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y aún os digo, que veréis después al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí ahora acabáis de oír una blasfemia. ¿Qué os parece?». Y ellos respondieron diciendo: «Reo es de muerte». Entonces lo escupieron en la cara y lo maltrataron a puñetazos, y otros le dieron bofetadas diciendo: «Cristo, adivina, ¿quién es el que te ha herido?». Pedro, entretanto, estaba sentado fuera en el atrio, y se llegó a él una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él lo negó en presencia de todos diciendo: «No sé qué dices». Y saliéndose al pórtico, lo vio otra criada y dijo a los que allí estaban: «Este también andaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez negó afirmándolo con juramento y diciendo: «No conozco a tal hombre». Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro: «Seguramente eres tú también de ellos, porque tu mismo acento te traiciona». Entonces comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a semejante hombre. y al momento cantó el gallo. Y se acordó Pedro de la palabra que le había dicho Jesús: «Antes de cantar el gallo me negarás tres veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y lo condujeron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Entonces Judas, el que lo había entregado viendo a Jesús condenado, arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo: «He pecado vendiendo la sangre inocente». Mas ellos le dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Mas él, arrojando las monedas en el templo, se fue y se colgó con un lazo. Y los príncipes de los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: «No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre». Reunido el consejo para tratar el asunto, compraron con ellas el campo de un alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo Haseldama, esto es, campo de sangre, y así se llama aún hoy día. Entonces se cumplió lo del profeta Jeremías: «Han recibido 30 monedas de plata, precio del puesto en venta, según que fue evaluado por los hijos de Israel, y las emplearon en la compra del campo de un alfarero, como me lo ordenó el Señor». Fue pues Jesús presentado ante el presidente y lo interpeló éste diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Le respondió Jesús: «Tú lo dices». Y por más que lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces le dice Pilatos: «¿No oyes de cuántas cosas te acusan?» Mas no le respondió Jesús palabra alguna, maravillándose mucho el gobernador. Por Pascua acostumbraba el presidente conceder la libertad a un preso, a elección del pueblo. Teniendo a la sazón en la cárcel uno muy famoso que se llamaba Barrabás, preguntó Pilatos a los que se habían juntado allí: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo?» Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer: «No te mezcles en las cosas de ese justo, porque muchas congojas he padecido hoy en sueños por su causa». Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así que el presidente, respondiéndoles, les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Y dijeron ellos: «A Barrabás». Pilato les replicó: «¿Pues qué de hacer de Jesús llamado el Cristo?» Dicen todos: «Sea crucificado». El presidente les replica: «¿Pero qué mal ha hecho?» Y ellos más y más gritaban diciendo: «Sea crucificado». Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que crecía más el tumulto, mandó traer agua y se lavó las manos a la vista de todo el pueblo, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, se los entregó para que fuese crucificado. Enseguida los soldados del presidente, tomando a Jesús y colocándolo en el pórtico del pretorio, reunieron delante de él toda la cohorte, y desnudándolo, lo cubrieron con un manto de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, lo escarnecían diciendo: «Dios te salve, rey de los judíos». Y escupiéndolo tomaban la caña y le herían la cabeza. Y después de escarnecerlo, lo despojaron del manto y le pusieron otra vez sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Y al salir de la ciudad hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llegados al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Mas él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes, para que se cumpliese lo del profeta que dice: «Se repartieron mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes». Y sentándose junto a él, lo guardaban. Y pusieron sobre su cabeza la causa de su condenación, así escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones, uno a diestra y otro a la siniestra. Y los que pasaban por allí blasfemaban de él, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Asimismo, insultándolo también, los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos decían: «A otros ha salvado, y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrelo ahora si es que lo ama, pues dijo: Yo soy hijo de Dios». Y los ladrones que estaban crucificados con él, esto mismo le echaban en cara. Desde el mediodía quedó cubierta de tinieblas toda la tierra, hasta la hora de nona, las 3 de la tarde. Y cerca de la hora nona clamó Jesús con una gran voz diciendo: «Eli, Eli, lama sabatani», esto es: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Alguno de los circunstantes oyéndolo decían: «A Elías llama este». Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y puesta en la punta de una caña se la dio a chupar. Los otros decían: «Dejad, veamos si viene Elías a liberarlo». Entonces Jesús, clamando de nuevo con una voz muy grande, entregó su espíritu. Aquí todos se arrodillan y hacemos una breve pausa. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo, y tembló la tierra, y se partieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, apareciéndose a muchos. Entretanto, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Y estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidarlo, de las cuales eran María Magdalena y María madre de Santiago y la madre de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vino cierto hombre rico de Arimatea llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos entonces, mandó que se le entregase el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo, que había cavado en la roca. Y arrimando una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. Domingo de Ramos o Segundo Domingo de la Pasión. El triunfo de Jesús. Presencia de Dios. Oh Jesús, quiero seguirte en tu triunfo para seguirte después al Calvario. Meditación. Punto primero. La Semana Santa comienza con la descripción de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el domingo anterior a su pasión. Jesús, que siempre se había opuesto a toda manifestación pública y que había huido cuando el pueblo quiso hacerlo su rey, se deja llevar hoy triunfalmente. Solo ahora, cuando está a punto de morir, se somete a ser aclamado públicamente como Mesías, porque muriendo en la cruz será de la manera más completa, Mesías, Redentor, Rey y Vencedor. Se deja reconocer como Rey, pero un Rey que reinará desde la cruz, que triunfará y vencerá muriendo en la cruz. La misma multitud exultante que hoy lo aclama, dentro de unos días lo maldecirá y lo conducirá al Calvario. El triunfo de hoy será el vívido preludio de la pasión de mañana. Jesús entra triunfante en la ciudad santa, pero solo para sufrir y morir en ella. De ahí el doble significado de la procesión de las palmas. No basta acompañar a Jesús en su triunfo, debemos seguirle en su pasión, dispuestos a compartirla, suscitando en nosotros, según la exhortación de San Pablo a los Filipenses, sus sentimientos de humildad y de inmolación total, que nos llevarán, como a Él y con Él, hasta la muerte y muerte de cruz. Las palmas que hoy bendice el sacerdote no tienen solo un significado festivo, representan también la victoria que Jesús está a punto de obtener sobre el príncipe de la muerte. También para nosotros deben ser símbolos de triunfo, indicativos de la victoria que hemos de obtener en nuestra lucha contra el mal que hay en nosotros y contra el mal que nos rodea. Al recibir la palma bendita, renovemos nuestro compromiso de vencer con Jesús, pero no olvidemos que fue en la cruz donde Él venció. Punto segundo. Jesús se somete a ser llevado en triunfo, pero ¿con qué mansedumbre y humildad? Sabe que sus enemigos se esconden entre la gente que canta el Hosanna y que conseguirán cambiar ese Hosanna por crucifícale. Él lo sabe y podría imponerse a ellos con todo el poder de su divinidad. Podría desenmascararlos públicamente y desvelar sus planes. Sin embargo, Jesús no quiere conquistar ni gobernar por la fuerza. Su reino se funda en el amor y la mansedumbre. El evangelista lo dice muy acertadamente. Decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Con la misma mansedumbre, él, el inocente, el único verdadero rey y conquistador, consentirá en aparecer como un criminal, un condenado y vencido, un rey farsante. Pero así, desde el trono de la cruz, atraerá hacia sí todas las cosas. A medida que avanza la alegre procesión, Jesús ve el panorama de Jerusalén extendido a sus pies. San Lucas, en su Evangelio, dice: cuando se acercó viendo la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido, y esto en este tu día, las cosas que son para tu paz. Tus enemigos no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Jesús llora ante la obstinación de la ciudad santa, que por no haberle reconocido como Mesías y no haber aceptado su evangelio, será destruida hasta sus cimientos. Jesús, verdadero Dios, es también verdadero hombre, y como hombre se compadece del triste destino que Jerusalén se ha preparado por su obstinada resistencia a la gracia. Va a su pasión, e incluso morirá por la salvación de Jerusalén, pero la ciudad santa no se salvará porque no ha querido, porque no conocía el tiempo de su visitación. Esta es la historia de tantas almas que se resisten a la gracia. Es la causa del sufrimiento más profundo e íntimo del corazón benévolo de Jesús. Demos a nuestro Señor la alegría de vernos beneficiados plenamente por los méritos de su dolorosa pasión, por toda la sangre que Él ha derramado. Cuando resistimos a las invitaciones de la gracia, resistimos a la pasión de Jesús e impedimos que se nos aplique en su plenitud. Coloquio. Oh Jesús, te contemplo en tu entrada triunfal en Jerusalén. Anticipándote a la multitud que vendría a tu encuentro, montaste en un asno y diste un admirable ejemplo de humildad en medio de las aclamaciones de la muchedumbre que cortaba ramas de árboles y extendía sus vestidos a lo largo del camino. Mientras el pueblo entonaba himnos de alabanza, tú te llenaste de piedad y lloraste sobre Jerusalén. Levántate ahora, alma mía, esclava del Salvador. Únete a la procesión de las hijas de Sión y sal al encuentro de tu Rey. Acompaña al Señor del cielo y de la tierra, sentado sobre un asno, síguele con ramas de olivo y de palma, con obras de piedad y con virtudes victoriosas. San Buenaventura. Oh Jesús, que amargas lágrimas derramaste sobre la ciudad que se negaba a reconocerte. Y cuántas almas como Jerusalén van a la perdición a causa de su obstinada resistencia a la gracia. Por ellas ruego con todas mis fuerzas, Dios mío. Aquí es donde deben manifestarse tu poder y tu misericordia. Oh, qué gracia tan elevada te pido, oh Dios verdadero, cuando te conjuro a que ames a los que no te aman, a que respondas a los que no te llaman, a que des la salud a los que se complacen en permanecer enfermos. Dices, Señor mío, que has venido a buscar a los pecadores. Aquí, Señor, están los verdaderos pecadores. Pero en lugar de ver nuestra ceguera, oh Dios, considera la preciosa sangre que tu Hijo derramó por nosotros. Que brille tu misericordia en medio de tanta malicia. No olvides, Señor, que somos tus criaturas, y derrama sobre nosotros tu bondad y tu misericordia. Aunque nos resistamos a la gracia, oh Jesús, tú sigues siendo el vencedor. Tu triunfo sobre el príncipe de las tinieblas está consumado, y la humanidad ha sido salvada y redimida por ti. Tú eres el buen pastor que conoce y ama a cada una de sus ovejas y quiere llevarlas a todas a salvo. Tu corazón amoroso no se contenta con haber merecido la salvación para todo el rebaño, sino que desea ardientemente que cada oveja se beneficie de esta salvación. Oh Señor, danos pues esta buena voluntad. Haznos aceptar tu don, tu gracia, y concédenos que tu pasión no haya sido en vano. Que así sea. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.